Un contador de 34 años es el nuevo director de la DGI. Se llama Pablo Ferreri y asumió el 25 de marzo al frente de una de las organizaciones más importantes del Estado, porque, recuerden ustedes, es responsable de recaudar más del 80% de los ingresos de la Administración Central. En su primer discurso anunció un operativo tendiente a inspeccionar a las personas físicas que adquirieron autos caros a efectos de comprobar si esas compras se corresponden con los ingresos que esas personas declaran a efectos del IRPF. Por otro lado, según el vicepresidente Danilo Astori, para que el IVA caiga del 22 al 20%, la DGI debe seguir bajando la tasa de evasión de ese impuesto. Entonces, controlar la evasión del IRPF, controlar la evasión del IVA. ¿Qué planes concretos tiene el contador Ferreri para la DGI? ¿Cuál será su impronta en esa oficina? Vamos a conversarlo en los próximos minutos en perspectiva.
El tablero político.
Contador Pablo Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, es un placer y un honor estar acá con ustedes.
Hagamos una rápida presentación personal, contador Ferreri. Nació el 27 de octubre de 1975, 34 años.
Es verdad.
¿Qué otro director tan joven asumió la dirección de la DGI?
Mire, un poco por curiosidad estuve averiguando y creo que soy el más joven de la historia de esta institución. Uh-huh. Ha sido un mes desde que asumí realmente de alguna manera de récords en cuanto a juventud, porque a la segunda semana de haber asumido me tocó presidir la asamblea anual del CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y bueno, durante el próximo año voy a ser el presidente de este organismo a nivel mundial, y también soy el presidente más joven que ha tenido, así que bueno, realmente uh-huh. en ese sentido se ha apostado a la juventud, ¿no?
Usted se encuentra vinculado al Frente Amplio desde 2003.
Exactamente.
Pues ese dato es el que está circulando en la información oficial. ¿Qué quiere decir que está vinculado desde el 2003 al Frente?
Yo mi actividad política la inicié en la unidad tributaria de la Comisión de Programa del Frente Amplio, en la cual se preparó la propuesta tributaria para para la plataforma electoral del gobierno que comenzó en 2005. Entonces allí empezamos a trabajar y bueno, desde allí hasta el momento he seguido vinculado a la actividad política.
¿Pero antes qué alineamiento partidario tenía?
No, siempre a nivel familiar y a nivel personal la impronta fue de izquierda, ¿no? Pero desde una postura independiente.
Pero además fue secretario de Finanzas de la candidatura de Astori en la campaña de las internas de junio del 2009.
Es verdad.
Y secretario de Finanzas e integrante del Comando Nacional del Frente Liberceñi. ¿En la órbita privada qué actividades ha cumplido?
Sí, yo desde que me recibí trabajé en forma independiente, aposté al desarrollo personal a través de un estudio propio, el cual, bueno, a medida que fue pasando el tiempo fue teniendo un desarrollo cada vez más importante, y bueno, siempre en la órbita privada en forma independiente.
Uh-huh. O sea que seguramente en ese tiempo le tocó lidiar con la DGI del otro lado del mostrador.
Sí, sin duda. A veces cooperando y a veces no compartiendo algunos criterios, pero sí, la interacción ha sido total durante toda mi carrera uh-huh. profesional.
¿Y usted era un candidato factible para este cargo? ¿Estaba en su cabeza esta posibilidad?
Bueno, como contador, uno siempre ve a la Dirección General de Rentas como un lugar muy importante y muy desafiante, y sobre todo que provoca un entusiasmo particular. Si usted me hubiera preguntado en qué lugar del Estado a mí me gustaría estar, yo le diría sin dudas que en la Dirección General Impositiva.
Mm-hmm. Si nos ubicamos en ese 25 de marzo y escuchando su discurso, reparamos, entre otros aspectos, en el siguiente tramo del discurso, en el que de algún modo usted ya avanza sobre el criterio y el enfoque que le quiere dar.
Porque en las estrategias de la Dirección General Impositiva habrá continuidad y profundización de los cambios. Tenemos desafíos nuevos, un compromiso social de reducir la pobreza, terminar con la indigencia en Uruguay, mejorar la salud, la educación, la seguridad, y para ello son vitales los ingresos fiscales del Estado.
O sea que va a continuar y va a profundizar los cambios que se han introducido en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los aspectos que destacaría en este sentido?
Sí, continuar, porque realmente a partir de 2005 los cambios que se han llevado adelante en la Administración Tributaria Uruguaya han sido realmente muy importantes, ¿no? A todo nivel, no solo en cuanto a la estructura interna, donde, por ejemplo, se comenzó por lo básico, que era no permitir que los funcionarios de la DGI tuvieran doble actividad. Se les exigió exclusividad y se los remuneró de forma adecuada a ello, sino que también se puso una administración que está guiada y basada en objetivos cuantificables, y hay una remuneración a los funcionarios adicional que incentiva el alcanzar los objetivos trazados. Yo creo que, bueno, hoy por hoy que la reforma del Estado es uno de los temas que está sobre el tapete, podemos considerar que la Dirección General Impositiva en ese sentido puede ser tomada como modelo y de alguna forma precursor de la reforma del Estado.
¿Pero qué le falta entonces a la DGI para seguir en ese camino?
Como toda cosa que evoluciona, a través del tiempo se necesitan ajustes. Por ejemplo, hay cosas que la tecnología actualmente nos permite realizar y que hace 5 años no. La evolución tecnológica se da de manera exponencial y hoy por hoy estamos en condiciones de realizar controles aprovechando ese salto tecnológico que hace 5 años no se podía. Por otro lado,
¿algún ejemplo?
Bueno, nosotros estamos viendo para en este año y el próximo implantar un sistema de ticket electrónico, que es a nivel mundial lo que está sucediendo a los controladores fiscales. Elemento este que está implantado, yo diría, en casi toda América Latina y en muchos lugares del mundo.
¿Qué es el ticket electrónico?
Los controladores fiscales son una tecnología que se pone en casi todas las cajas registradoras de la venta retail, y eso va grabando de forma indeleble los datos a los cuales después la administración tributaria los recogía en un momento y después se fue haciendo que esos datos se enviaran en forma automática. Hoy por hoy el ticket electrónico, es aprovechando la tecnología, permite que cualquier venta retail que tenga instalado este hardware y este software envíe online los datos de las ventas a la administración tributaria. Entonces,
¿cuándo va a estar implementado esa tecnología funcionando a pleno?
Estamos en fase de desarrollo, hemos tenido la colaboración y la inquietud de varios sectores de la actividad económica en participar en este proceso, porque entendemos que la DGI no solo debe fiscalizar y ser muy rígida en los controles, sino que debe interactuar con los contribuyentes en relaciones de ganar-ganar, porque este método también simplifica enormemente el costo de cumplimiento para los contribuyentes. Entonces, probablemente nosotros estemos realizando un plan piloto con las grandes cadenas de supermercados. Nosotros aspiramos a que en el correr de este año, en el primer semestre del año que viene, ya estemos dando los primeros pasos para instalar este software.
Pero yo lo interrumpí cuando usted iba a hablar de otro avance, de otra mejora que tenía prevista con respecto a lo que ya se ha hecho.
Sí, no, comentando un poco lo que Juan Andrés me preguntaba con respecto a los cambios y a la evolución en el tiempo que hace que vayan apareciendo nuevos frentes a atender. Por ejemplo, Uruguay está firmando 12 tratados de cooperación internacional, lo cual hace que la interacción con administraciones tributarias de otros lugares del mundo sea cada vez mayor. Entonces, la DGI tendrá que, dentro de su reestructura interna, generar un departamento de fiscalidad internacional para poder colaborar con administraciones extranjeras y, a su vez, recibir información de las mismas, ¿no? Entonces, todo eso lleva a la parte de cambios. Y lo que sí podemos marcar como continuidad, más allá de los procedimientos concretos, es la impronta de fuerte fiscalización y combate a la evasión, ¿no? Hemos logrado en los últimos años una baja importante de la evasión, la cual pretendemos seguir llevando adelante.
Hablando de improntas, hay algo que puede ser interesante explorar, Juan Andrés, sobre, no sé, el posicionamiento del director, ¿no?
Claro, pensando en los dos últimos, justamente, Eduardo Seidenstadt y Nelson Hernández, ¿con cuál se siente más afín? ¿Con qué estilo de conducción de la DGI lo veremos más cercano?
Esto es como decía Anthony Giddens, en la tercera vía. Nosotros podemos decir que mi gestión no va a tener la impronta de Seidenstadt ni la impronta de Nelson Hernández, va a tener la impronta de Pablo Ferreri. Somos todos seres humanos diferentes y bueno, los contribuyentes ya irán viendo mi impronta personal, la cual sí estará sin duda apoyada en un fuerte trabajo de equipo. Hemos logrado conjugar durante la etapa de transición y en este primer mes un equipo potente. Contamos con una masa de funcionarios realmente motivados y muy calificados, los cuales van a estar apoyando esta gestión que sin dudas no va a ser personal, sino colectiva, ¿no?
Porque justamente en el momento, en el discurso de asunción que usted dio, manejó, por ejemplo, un concepto: quien no cumpla con sus obligaciones tributarias sufrirá las consecuencias. Que eso es más o menos obvio, debería ocurrir siempre así. Sin embargo, usted lo destacó en el momento de asumir. ¿Por qué lo hizo? ¿Va a haber algún cambio con respecto a las administraciones anteriores, con respecto a este tipo de delito?
Bueno, lo que sí nosotros vamos a hacer es, a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, como conversábamos anteriormente, y de una mayor impronta de participación de los inspectores en la calle, que es el método tradicional puro y duro, vamos a tratar de llegar a todos los niveles de la sociedad para realizar los controles que entendemos necesarios. Entonces, más que de forma cualitativa, esa expresión estaba dada en forma cuantitativa. Esperamos poder barrer toda la cancha, ¿no? Lo cual no es fácil. Hay distintos tipos de evasión, algunos que se dan en zonas del interior, más alejadas de los tentáculos de la administración tributaria, y otros bolsones que se dan en empresas que tienen niveles de sofisticación importantes. Entonces, bueno, en todo ese espectro nosotros vamos a estar fuertemente actuando para obtener los recursos que el país necesita, ¿no?
El contador Ferreri tiene 34 años, es contador, generación 1998 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Durante sus estudios se especializó en temas tributarios. Su tesis de grado fue el análisis comparativo de sistemas tributarios, justamente. También realizó un máster en Derecho Tributario en la Universidad de Montevideo. Si vamos a otros aspectos de la vida del contador Ferreri, podemos agregar que se enorgullece de ser fanático de Peñarol.
De campeón de la tabla anual.
Pese a que se lleva muy bien con el contador Astori, en este terreno están en las antípodas.
Digamos que venimos de un periodo de sequía donde fui objeto de diversas bromas. Y
ahora le llegó el tiempo de la revancha.
Llegó el tiempo de la revancha y es el único aspecto personal en el cual me las cobro todas.
Bueno, ¿seguimos con los temas de esta nueva administración?
Sí, porque hablando de resultados, el gobierno se comprometió a bajar 2 puntos la tasa de IVA, de 22% a 20%, siempre y cuando ese costo fiscal se compense con un aumento de la recaudación. El propio Astori dijo que de reducirse entre 3 o 4 puntos la evasión en el presente periodo, que está cerca del 20%, se obtendrían los 200 millones de dólares suficientes para compensar esta baja. Pero usted además señaló que este 19% de evasión en el pago de IVA es el bolsón más duro, porque se trata de evasores calificados o contumaces, y eso los hace más difícil de combatir.
Sí, acá tenemos varios aspectos. En 2002, pico de la crisis financiera y económica en Uruguay, la evasión del IVA rondaba el 40%. En el 2005, ya con una salida de la crisis y una mejora, es justo reconocerlo, en los últimos años de la administración de Valle, de la administración tributaria, la evasión fue reducida al entorno del 31-30%. Eso por dos cosas: por la mejora en la eficiencia y en la eficacia de la administración, pero también por la reactivación económica, ¿no? Cuando la economía funciona mejor, los contribuyentes tienen un comportamiento exponencialmente mejor, no es lineal. Entonces, bueno, en el periodo que comienza en 2005, la evasión del IVA fue reducida del 30-31%, como les decía, a en 2009, y ahí hemos tenido algunos ajustes porque han estado cerrándose en estos meses las cuentas nacionales, a una tasa que ronda hoy por hoy, yo les diría, en el 17% de la tasa de evasión.
¿Menos?
Menos,
Porque el otro día se presentó un estudio justamente en el chat, se hablaba allí de 20% y algunas décimas más de evasión de IVA.
El tema es el siguiente, las cuentas nacionales, como les decía, se están cerrando, uh-huh. y el método de estimación de la evasión del IVA es en forma indirecta. O sea, a través de las cuentas nacionales se calcula la recaudación potencial y se la contrasta contra la recaudación real. Entonces, bueno, como las cifras de las cuentas nacionales fueron un poquitito menores de lo que se estaba trabajando, eso hace que al contrastarla contra la recaudación real sufra alguna variación. Entonces, podemos decir con un grado de felicidad mayor que la tasa de evasión ha sido reducida al entorno del 17%.
Ah, pero es mayor el desafío para seguir bajando.
Exactamente, porque el concepto de que lo que va quedando es el núcleo más difícil de combatir, va haciendo que el núcleo sea cada vez el más duro, ¿no? Recordemos que las administraciones tributarias del primer mundo manejan tasas de evasión, en el caso del impuesto del valor agregado, que ronda el 10%. O sea que no estamos lejos de tasas de evasión del primer mundo, ¿no? Yo les diría, salvo el caso de Chile, en el resto de América Latina somos el país que presenta la mejor performance.
Ahora, ¿cómo entonces y cuándo se hará esa rebaja del IVA del 22 al 20? ¿Y cómo se conseguirá ese margen, ese colchón, ese aumento de la recaudación por la vía de una menor evasión?
Bueno, ahí primero que nada, como postura filosófica, yo les decía que somos el país de América Latina que tiene la mejor performance, pero entiendo que hoy Uruguay, tanto en este como en otros aspectos, debería empezar a dejar de compararse con la región y empezar a ver su performance cotejada con los países de punta, ¿no? Uruguay ha logrado, yo creo que es el principal logro de la administración anterior, recargar las pilas en cuanto a la confianza que tenemos los uruguayos en nosotros mismos. Entonces, la pregunta que surge de lo que yo les comentaba anteriormente a nivel personal es, si los países desarrollados pueden tener tasas menores, ¿por qué nosotros no? Yo creo que debemos insistir fuertemente en el cambio de cultura tributaria que ha empezado a producirse en Uruguay.
¿Y eso cómo se
yo
logra?
Creo que cada vez más los uruguayos sienten que están cumpliendo con un deber, que están ayudando a financiar los costos del Estado, ¿no? Que están ayudando a pagar sueldo de maestros, policías, doctores, etcétera, y que quien no paga ha dejado de ser una suerte de vivo, sino que es alguien que está defraudando a la sociedad. Eso se logra básicamente a través de educación desde la primera etapa de la escuela primaria. Hoy por hoy la DGI está implementando un plan de educación tributaria asociada a todo lo que es el plan Ceibal. Todos los niños que tienen una XO entran a un portal y van a tener juegos, los cuales estaremos desarrollando también en este año para que sea la primera puerta de entrada a la conciencia tributaria. Después, a medida que se va operando ese cambio en la cultura, lo cual no es inmediato, sino que lleva tiempo y puede llevar incluso generaciones para que todos entiendan que tienen que cumplir con su deber, debemos reforzar los controles en la medida de lo que esté a nuestro alcance. Y allí comentaba que una pata fortísima en la cual nos vamos a apoyar es en la evolución tecnológica, ¿no? Como les comentaba anteriormente, si nosotros podemos lograr en el transcurso de un lapso determinado de tiempo contar con controles que nos permitan tener en tiempo real la facturación de todo el comercio minorista, bueno, vamos a poder tener un nivel de información realmente muy importante, sumado a el expertise que han ido adquiriendo a través del tiempo los funcionarios que han entrado, sobre todo en forma muy importante, a partir del 2005 con el régimen de exclusividad, ¿no? Tenemos un cuerpo inspectivo realmente muy, pero muy calificado.
A propósito de lo que usted señalaba en cuanto a que todo aquel que evada impuestos va a tener las consecuencias correspondientes, llegan varias preguntas de los oyentes, porque usted ahora estaba apuntando, por ejemplo, al comercio minorista, a las grandes cadenas de supermercados, en el caso de la puesta en marcha de forma experimental de este sistema, del ticket electrónico, etcétera. Pero vienen varias preguntas a propósito de qué pasa, por ejemplo, con la evasión del IVA en las ferias barriales o en la calle, ¿no? El IVA en las ferias barriales, alguien lo controla, no hay factura en esa feria salvo que el cliente se ponga pesado. ¿Y qué pasa con la feria ubicada frente a la DGI? Frente mismo a la DGI, allí jamás hay factura. Hay otras preguntas a propósito de la venta en la calle, en distintos lugares, en distintas avenidas. ¿Qué dice usted sobre ese rubro?
Como yo les decía, la intención de esta administración tributaria en este periodo, como ha sido en los anteriores, me consta, es barrer toda la cancha. A veces por cuestiones de materialidad se persiguen contribuyentes más grandes, que es donde se dan niveles de evasión en cuanto a montos concretos mayores. Pero a esos oyentes que tienen esa preocupación, la cual compartimos, le podemos decir que no solo la administración tributaria, sino a nivel del gobierno hay una preocupación importante en reducir los niveles de informalismo. Hoy por hoy los estudios más serios sobre el tema dicen que en Uruguay la economía informal se ubica entre un 23 y un 25%, lo cual es un número importante, pero también debo decir que es el país de América Latina que tiene el nivel más bajo de informalidad. La semana pasada se creó un grupo de trabajo interinstitucional que está formado, entre otros, por la propia DGI, por el BPS, por el Ministerio de Trabajo, por el MIDES, por el Ministerio de Industria, por la OPP, el cual, por la Dirección de Aduanas, el cual tiene como cometido seguir formalizando a la economía. Es importante destacar que en el periodo pasado este grupo ya funcionó y obtuvo resultados realmente importantes. El BPS, por ejemplo, aumentó en un 50% el número de inscriptos. Y hoy por hoy, en todos los departamentos del país y en todos los niveles de empresas, hay récords de inscriptos en el BPS. Por lo cual, se ha trabajado muchísimo, pero vamos a seguir trabajando muchísimo más para poder reducir el nivel de informalidad.
Llegamos al ejemplo concreto que manejaba este oyente, Diego. La feria ubicada frente a la DGI. ¿Allí no se puede actuar?
Sí, se puede actuar, y de hecho será en esa o será en otras, pero a través de este grupo interinstitucional vamos a realizar acciones a niveles de calle en este sentido. Eso va a ser una materia que nosotros vamos a llevar adelante, pero no solo por un tema de recaudación, sino es también un tema cultural y de derechos de los trabajadores. Es importante señalar que muchas veces, y ahí está un poco lo que yo apuntaba de la cultura tributaria, para unidades económicas muy muy pequeñas, como lo son puestitos de las ferias, el formalizarse no es un costo, sino que es un beneficio. Porque, por ejemplo, en un régimen de monotributistas, donde se paga una cifra muy baja, por estar inscripto, los beneficios que se logran son mayores, porque al estar incluido con la cuota mutual en el Sistema Nacional de Salud, solo eso compensa y supera el costo de inscribirse. Entonces, hay una tarea doble, por decirlo de alguna manera, como lo decimos internamente, de fiscalización y control, pero también de evangelización, ¿no? De hacer llegar a la gente el ignitor de ese cambio de cultura tributaria, ¿no?
Hablando de evasión, la DGI presentó en la reciente asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias un análisis sobre evasión de impuestos, y allí se incluye el IRPF. Es posible, dice el informe, constatar con claridad a través de los resultados que la evasión del impuesto en las rentas salariales está altamente concentrada en el empleo formal. Por lo tanto, la evasión en esta sección del IRPF se explicaría por la subdeclaración en las nóminas de los empleos formales y en una medida mucho menor por los empleos informales. No ha parecido mucho el tema de la evasión del IRPF por el lado de la subdeclaración de ingresos ante la DGI y, bueno, y obviamente asociado esto al BPS. ¿Cuánto es? ¿A cuánto asciende la evasión del IRPF hoy día?
Bueno, ahí, Juan Andrés, más de un comentario. Podemos decir que la evasión se concentra en empleos formales subdeclarados porque, un poco lo que comentábamos recién acerca de la informalidad, los sectores que faltan incorporar por lo general son unidades económicas que a sus empleados le pagan niveles de remuneración que están por debajo uh-huh. de la franja del monto no imponible para el caso del IRPF.
O sea que el problema son los empleos formales.
En el caso de los empleos formales estimamos que hay subdeclaraciones que podrían hacer variar en forma importante la recaudación de este impuesto.
Importante.
Nosotros, ahí es un poco, por una cuestión metodológica, más difícil de medir la evasión, sobre todo porque recordemos que este impuesto fue consagrado, fue incluido en el sistema tributario en el primer semestre del 2007, por lo cual durante el año 2007 no hubo datos de un año completo. al siguiente año, en el 2008, se variaron las franjas, aumentando el mínimo no imponible, y en el año 2009 todavía estamos en proceso de recibir las declaraciones juradas. O sea, no hemos tenido un impuesto que haya sido constante en el tiempo, lo cual nos permite hacer una serie para medir la evasión. Estimamos, sí, que la evasión en los impuestos directos siempre es un poco mayor de lo que es la evasión en los impuestos indirectos. Eso pasa en todos los lugares del mundo. Uh-huh. Podríamos decir, no en el caso del IRPF, pero en el caso del impuesto a la renta de la actividad económica, lo que se maneja a nivel mundial como una regla más o menos gruesa es que la evasión puede ser del entorno del 1,5 a 1 o del 2 a 1 en algunos casos. Entonces, nosotros estimamos que en el caso del IRPF hay mucho para avanzar y para corregir, ¿no?
Pero, por ejemplo, esto que se anunció de controles de búsqueda de datos de quienes compraron autos de valor medio y alto en 2009 para cruzarlos con las declaraciones del IRPF, ¿apunta a eso?
Exactamente. Dentro de lo que yo les comentaba del sector tecnológico, también se encuentra todo lo que es el cruzamiento de datos, ¿no? La DGI cada vez recibe más información y cuenta con tecnología más potente para poder analizarla desde diversos ángulos. El cruzamiento de datos, a partir de diferentes bases que los originan, nos van a poder nos van a permitir lograr controles diferentes, ¿no? Este es un claro ejemplo de ellos. Nosotros, por un lado, recibiremos los datos de quienes han comprado vehículos de un determinado nivel y, por otro lado, verificaremos a esas mismas personas en sus declaraciones juradas. Contrastaremos una cosa con otra y de ahí irán surgiendo conclusiones, ¿no? Ya hemos tenido las primeras conclusiones.
Conclusiones que no son pruebas.
No, es que, de hecho, uno podría tener ingresos sin tener que pagar IRPF. Esto no es una persecución, pero puede dar lugar a una explicación si alguien compra un vehículo de 50 o 60 mil dólares y paga anualmente 20 mil pesos de IRPF. Lo llamaremos, lo citaremos, nos dará las explicaciones del caso y si hay congruencia entre lo que nos explican y la explicación formal y la realidad, no habrá ningún problema. Donde haya inconsistencias, ahí seguiremos investigando.
¿Se puede decir entonces que la DGI en este periodo va a asumir el control del IRPF de esta manera, con más énfasis?
Sin dudas. Va a haber una fuerte fiscalización en cuanto al IRPF y basado sobre todo en todos los elementos tecnológicos y cruzamiento de datos que podamos ir obteniendo. Pero sí, va a ser un punto en el cual vamos a actuar de forma importante.
Contador Ferrari, hay una cantidad de preguntas que tenemos preparadas, que formaban parte de la producción de esta entrevista. Hay cantidad de preguntas que llegan de los oyentes, como usted podrá imaginarse. Vamos a ver cómo nos ingeniamos en el poco tiempo que nos queda. ¿Por dónde seguimos, Juan Andrés?
Sí, seguimos con una advertencia que ha hecho aquí el experto tributario Alberto Varela, hablando aquí en perspectiva. Reconoció que Uruguay acaba de hacer una magnífica reforma de la DGI, que la DGI dejó de ser una cenicienta que era, que pasó a tener una cantidad de poderes y de facultades, que se profesionalizó, que se le pusieron incentivos. Pero, por otra parte, agregó lo siguiente.
Ahora nos estamos yendo para el otro lado. Los derechos del contribuyente brillan por su ausencia y realmente las violaciones de derechos, con una justicia lenta, concentrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con juicios de 4 o 5 años, con medidas cautelares que se toman muy rápidamente y que ahorcan, asfixian a las empresas, realmente estamos en un desequilibrio. Es hora de poner un dedo en uno de los platillos de la balanza para volver al equilibrio.
Contador Ferrari, ¿cuál es su opinión en este punto?
Realmente no me gustaría entrar en una discusión pública con asesores privados, pero simplemente decir afirmar que los derechos de los contribuyentes brillan por su ausencia me parece una acusación un tanto temeraria y realmente no es así. La DGI es cuidadosa de los derechos de los contribuyentes y además existen procesos administrativos y judiciales para que aquellos contribuyentes que sienten que sus derechos no son respetados puedan recurrir a ellos. De hecho, si la DGI determina un acto en el cual se le pone una sanción a un contribuyente, el contribuyente puede recurrirlo ante el superior jerárquico, que es el Ministerio de Economía, y si no, puede recurrir el acto frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, están dados todos los mecanismos legales como para que los contribuyentes puedan hacer respetar sus derechos, por lo cual esa acusación realmente no la compartimos.
Pero, por ejemplo, ¿deben organizarse los contribuyentes para defenderse ante la DGI, como ocurre en países desarrollados? ¿Cómo vería usted esta posibilidad?
Eso es resorte de los contribuyentes. Yo lo que le puedo decir, yo hasta hace pocos meses estaba del otro lado del mostrador, y en los casos en que los contribuyentes tenían ánimo de cumplir con la normativa vigente y con sus responsabilidades, yo debo decir que rarísima vez he tenido problemas de avasallamiento por parte de la Administración Fiscal. Lo que los contribuyentes entiendan que dentro de la ley vigente pueden hacer para hacer valer sus derechos, será válido. Y la DGI, si bien va a tener una fortísima impronta de control y fiscalización, también va a tener una fuerte impronta de acercamiento al contribuyente que quiera cumplir con sus obligaciones. Hablando. O sea que en ese sentido, con aquellos contribuyentes leales con el país, vamos a interactuar y trabajar en conjunto.
Hablando de reclamos de los contribuyentes, le menciono uno de los mensajes de la audiencia. Ricardo dice, un Subaru Legacy modelo 2004, empadronado en 2005, con más de 4 años de uso, tiene para el impuesto al patrimonio un valor de aforo superior al precio de compra original. ¿Usted considera esto justo y razonable? ¿Puede la impositiva hacer algo al respecto?
El valor del aforo está dado por el valor catastral que le pone la Intendencia Municipal de Montevideo a los vehículos. No es resorte nuestro el realizar ese aforo. Creo que eso sería un caso, porque es el que tiene un registro, por decirlo de alguna forma, más completo para todos los modelos, para todos los años, así como para los inmuebles tomamos el de la Dirección General de Catastro. ¿No? Puede haber inequidades en algún caso puntual. No conozco el caso particular del Subaru Legacy, pero explicado como lo explica el contribuyente, en ese caso puntual no parecería lógico, ¿no? Pero desconozco el caso puntual.
¿Y qué es? ¿Es una discusión que tiene que darse entre ese contribuyente y la impositiva? ¿Es un reclamo que tiene que ir en el plano personal, uno a uno?
En ese caso, es un reclamo que debería darse en forma personal, y la Administración Tributaria está con las puertas abiertas para asesorar a los contribuyentes.
Nos quedan un montón de temas, quedan muchos comentarios también. Quedan otros anuncios como Centro de Estudios Fiscales, que se mencionó también en la Asunción, pero no va a faltar oportunidad entonces para volver a conversar sobre temas de estructura, de direccionamiento de la DGI en esta etapa, y también de otros asuntos coyunturales que seguramente van a ir surgiendo.
Contador Pablo Ferreri, gracias por acompañarnos esta mañana entonces. ¿Eh?
Bueno, ha sido un placer, y a las órdenes para ampliar los comentarios que entiendan pertinentes.